invitado.
Vamos, vamos.
Lo presento tú, lo presento yo.
Camilo Larraín, investor senior de MSC, guión Itaú ahora, antiguamente Munita Cruzati, claro, que los conocemos desde el origen, ahora están ahí con el bajo el paraguas de Itaú. ¿Cómo está Camilo Larraín? Muy buenos días.
Hola Camilo.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días. Hace tiempo no conversábamos con MSC. Muchos saludos a la gente de por allá. Y primero que nada, te quería preguntar, ustedes que manejan portfolios, todo eso, ¿cómo están viendo la situación a nivel global? Hay mucho rumor de que ya se empiezan a acabar los estímulos, hay temores al respecto, que se van a empezar a regularizar un poco las tasas de interés, la compra de activos, la compra de bonos, el balance de la Reserva Federal. ¿Cómo lo están viendo ustedes allá, Camilo?
Sí, es una buena pregunta. En MSC Itaú en general, si esto se podría resumir a dos temas, es, bueno, por un lado tenemos cierto, parece ser que la gran crisis del COVID está quedando atrás, el mundo se está recuperando, pero quedaron muchos cuellos de botella, empresas de commodities, en semiconductores, suena harto, en grandes países que son exportadores de todo eso, por el tema de las cargas navieras, etcétera, todo eso está generando bastante problemas para que la oferta se ajuste y por lo tanto inflación. Entonces la pregunta de fondo es, bueno, ¿esta inflación se va a desbocar? ¿Los bancos centrales van a tener que empezar a reducir sus planes de compra de activos, subir las tasas de interés, enfriar la economía, etcétera? Esas son como las dudas que están primando para este año. Y la forma en cómo estamos nosotros recomendando posicionarse a nuestros clientes en general es, si las tasas van a subir, muy probablemente por esto, como ya han estado subiendo, mayor actividad, mayor expectativa de inflación, por más que sean transitorias probablemente, van a mantener las tasas altas y eso no es bueno para la renta fija, y por lo tanto dentro de lo que son los bonos, bueno, tener papeles vinculados a inflación o que estén respaldados por activos reales, como son, por ejemplo, bonos respaldados por hipotecas, ese tipo de cosas, y bueno, tener dólares también, porque probablemente Estados Unidos sí va a tener más inflación, pero también va a ser una economía que se espera que crezca 6,5% este año. Y por el lado del resto del portafolio, bueno, si vamos a tener más crecimiento, son las acciones las que ofrecen la mejor cobertura, incluso contra niveles de inflación que por ahora se espera que sean transitorios.
Oye, Camilo, y esta inflación que está dando vuelta, que ha sido alta, que aunque no se espera que sea de largo plazo, de cara a los inversionistas, ¿de qué manera influye para la toma de decisiones? ¿O es un elemento no tan relevante para ese efecto al menos?
Sí, lo que pasa es que, a ver, en los últimos 10 años probablemente, las predicciones de inflación han sido más altas de lo que ha terminado la inflación. O sea, hemos tenido muchos años de desinflación, por cómo ha ido evolucionando la economía, es un gran misterio. Entonces, este es el año en que eso podría cambiar. Entonces, la pregunta más de fondo es, la Fed ha estado diciendo explícitamente que la inflación se puede disparar, no nos preocupa, porque vemos que es transitorio, los cuellos de botella lo explican bastante, los cuellos de botella adicional se normalizan, y por lo tanto no vamos a hacer grandes ajustes de política monetaria. Ahora, si estuviéramos hablando de cosas como los 80, no sé, que con Volcker la Fed llegó y subió la tasa de interés a 15% y mató y generó muchas crisis en el mercado emergente, sería distinto, pero por ahora es un poquito pronto. Claro, el último dato de inflación directamente salió de 4%, es súper alto, pero el target de la Fed, que es 2%, aguanta hasta un 3% y un poquito más que eso, forma transitoria. Entonces, por ahora seguimos en ese escenario, o sea, esperando. No hay muchas razones para pensar que esto se podría descontrolar, alargar o que podría cambiar el discurso de la Fed por ese lado.
O sea, por lo mismo, ¿no es necesario protegerse de esto porque va a ser un efecto corto?
Siempre es bueno protegerse porque mientras hay una probabilidad de que tengamos más inflación, porque eso significa que hay que tener algo de activo en la cartera vinculado a eso. ¿Y qué significa eso? En el caso de los activos emergentes, como al final somos países exportadores de commodities, incluso si mucho de eso no está en la bolsa, igual nos benefician los commodities altos. Es una forma de protegerse contra eso, es tener deuda emergente o acción emergente, simplemente por el vínculo positivo que tienen los commodities o a la caída del dólar, que también un poquito lo que podría pasar en un escenario positivo. Y por otro lado, son estos papeles más de renta fija, que son como los papeles que uno podría llamarlos la UF en Estados Unidos, para protegerse de sorpresas inflacionarias, porque son mucho más resilientes a las tasas de interés, porque están vinculadas a la inflación, simplemente.
Yo te pongo un poco ahí la duda, Camilo, Camilo Larraín, de MSC Itaú, en el sentido de que si uno piensa un poco más en mediano plazo, tú lo dijiste, los 80, incluso partimos hablando con los prisioneros, los 80, y al final hay ciertas cosas que se vuelven a repetir, y mi temor, por lo menos en este aspecto, es efectivamente que la cosa empiece a elevar las tasas, empiece a tomar el valor de cosas que no hemos hablado hace mucho tiempo, de la deuda externa de los países, del endeudamiento, de la capacidad de estar en el mercado de capitales, y sobre todo acá en Latinoamérica, donde tenemos Colombia, que está con un proceso pesado, Perú, que se nos viene elecciones prontamente, Brasil, que nadie sabe bien en realidad cómo está, Argentina, que sabemos que está en el suelo, y nosotros. Entonces, me gustaría un poco más tu visión ahí de mediano plazo respecto a específicamente lo que pueda pasar con la deuda de países emergentes, porque al parecer, bajo tu comentario, ahora puede estar un poco barata esa deuda y conviene meterse, pero a mí me surge esa duda.
Sí, es una súper buena pregunta. Efectivamente, en el pasado los países emergentes sufrían por este tipo de cosas, porque básicamente tenían mucha deuda en dólares, y claro, si la tasa de interés subía mucho en Estados Unidos, esa deuda se hacía muy cara y se generaban problemas. Ahora, hoy día la situación es bien distinta por dos cosas que un poco las mencionaste de forma implícita. Una es, al menos en Chile, hay otros países más complicados, Argentina, por ejemplo. En Chile la deuda como porcentaje del PIB, si bien ha estado creciendo, todavía es bastante baja. Es más baja en Chile y en varios países de Latinoamérica que en general, que todo el mundo desarrollado. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que esos shocks que generaron crisis en el pasado vinieron, por ejemplo, el mismo de los 80 que comentamos, vino por un tema del precio del petróleo. O sea, claro, si los importadores de petróleo, el precio del petróleo sube, no hay ninguna forma de protegerse contra eso, pero ahora tenemos una inflación generalizada. Por lo tanto, si el cobre está subiendo y el petróleo está subiendo, dicho de otra forma, la ecuación se balancea de forma neutra para Chile. O sea, se hace más caro el petróleo, que es algo que importamos, pero el cobre que lo vendemos también se hace más caro. Entonces, desde el punto de vista inflacionario, el costo se nos mantiene por el lado de la balanza externa.
No sé si CNTA, Camilo, CNTA, CNTA, ese mayor precio del petróleo por el que quemamos dólares versus el mayor precio del cobre que nos entran más dólares.
Hasta ahora se ha más que neteado, de hecho, porque el cobre se ha mantenido mucho más fuerte por harto tiempo. La subida del petróleo ha sido más reciente, o sea, estoy hablando de 2021, pero estamos hablando de que los dos están en rango de haber subido 30% y el cobre el año pasado también subió, a pesar de la crisis. Entonces, dado eso, ha sido al parecer mucho más importante el efecto de China en el precio del cobre que en el precio del petróleo. El petróleo es más global. Entonces, como la economía se ha recuperado a ritmo lento, pero China fue el primero en partir, Chile ha salido beneficiado desde ese punto de vista y más que compensado. Por eso que no hemos tenido tampoco mucha inflación.
Excelente.
Muy bien. Don Camilo Larraín, de MSC Itaú, muchas gracias y muchos saludos ahí a la gente de MSC, que hemos tenido una relación bastante larga. Muchas gracias, Camilo.
Gracias, Cristian y Juan Pablo. Un gusto.
A ti, Camilo.
Que estén muy bien. Oye, usted está viendo, señor director, que está saliendo el sol.